Faré de qui és l'escut que té un ratpenat. Fill meu és l'escut de l'equip que ens ha fet volar alt. Amunt, ben amunt, tan amunt com pots imaginar. Des de ja fa 100 anys, des de ja fa 100 anys.
Aquí comienza Amunt Afició con Jorge Ruiz.
Que no podrem guanyar. Filla, que ningú et diga mai on podràs arribar.
Ayer sentí verdadera envidia sana de lo que vivió tanto el Sevilla como su afición. Es un reflejo de casi 15 años haciendo bien las cosas, respirando fútbol en la ciudad y demostrando tanto a nivel nacional como internacional que merecen ser respetados. Sin embargo, en Valencia pocas veces se habla de fútbol. Al menos esa es la tendencia que se está llevando a cabo en estos últimos meses. Tal vez por eso, entre muchas otras cosas, ayer no éramos nosotros uno de los finalistas. Empezamos. Muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio Sport Valencia, también a los de Radio Plaza. Acaba de ganar Valencia Basket su primer partido en esta Liga Endesa frente al Moravanca Andorra. Nos lo ha contado Abel Aguado aquí en esta casa en Radio Sport Valencia. Como digo, primera victoria de la temporada y el próximo partido, que ya es el domingo, con ganas de que llegue la segunda victoria de Valencia Basket. Por parte del Valencia, en menos de 24 horas juega un partido para mí muy importante ante el Huesca. Estamos en una situación donde cada punto cuenta. La liga va a estar en un pañuelo hasta la última jornada. Prueba de ello son las últimas dos temporadas. Y el Valencia no está en la mejor condición para dejarse puntos por el camino. Analizaremos el rival del conjunto Che junto al director de Tiempo de Juego Huesca, Pablo Barrantes. Comentaremos lo que ha dado de sí la rueda de prensa, una nueva masterclass de Javi Gracia, la lista de convocados y la renovación que se ha firmado hace unos minutos en las oficinas del Valencia de Uroš Rašić, que ha firmado su contrato que le une al club de Mestalla hasta 2024. Aprovecho para saludar a nuestro tertuliano de hoy, una cara conocida ya en estos estudios de Radio Sport. De hecho, yo debuté con él al frente del programa de La Voz del Buchades. Javi Gutiérrez, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes. Yo emocionadísimo. Tenía ganas de volver a la radio y bueno, pues aquí estoy, a rajar un poco.
Es un poco raro, ¿eh? Que yo sea el
presentador. Sí, es raro. Estoy orgulloso de ti.
Bueno, muchas gracias.
De mí no, pero bueno, es normal.
Bueno, ¿cómo ves al equipo? Estas dos primeras jornadas de liga, 3 puntos, una victoria, una derrota.
A ver, yo lo veo mal. Muy negro. Es un equipo que no tiene el nivel suficiente para el Valencia Club de Fútbol. Has quitado a todos los jugadores que tenían el nivel para pelear por los puestos de Champions, y lo que has metido en su lugar han sido jugadores del filial, que pueden llegar a tener nivel algún día. Sí, yo no digo que no digo que sean malos, pero a día de hoy no están al nivel que tienen que estar.
¿Tú te esperabas ya que el Valencia como mínimo tuviese algún fichaje?
Viendo la directiva que tiene el Valencia, no, la verdad. Viendo la directiva de Valencia y cómo están funcionando cuando gestionan ellos la plantilla, por desgracia es que me esperaba esto. Es que yo cuando acababa la temporada...
Pero faltan 10 días. Yo creo que esto, pese a lo que estás comentando, que estoy en tu línea, pero a falta de 10 días yo esperaba al menos tener un fichaje.
Es que, a ver, sí, yo creo que... Yo esperaba que viniese algún fichaje, pero no esperaba ningún fichaje de nivel, de calidad. No espero, de hecho, ningún jugador que puedas decir, bueno, se ha ido Parejo, pero tengo a alguien que pueda dar su nivel. Se ha ido Rodrigo, pero aunque haya muchos haters de Rodrigo en la ciudad, alguien que sepa darte ese juego entre líneas. Yo no lo espero, y es que no va a llegar.
O sea, ahora mismo tus expectativas...
Mis expectativas
con el equipo, ¿cuáles?
Que el Valencia no baje a segunda división. Yo con eso este año estaría satisfecho. Si el Valencia se salvase holgadamente, quedando 6-7 jornadas, yo creo que este año habrá sido bueno.
Yo creo que no te ha sentado bien el café que te has tomado cuando...
No, a ver, es verdad. Creo que hay un cuerpo técnico muy válido, muy bueno, que me recuerda mucho al Marcelino que llegó, pero no da.
No, te lo decía porque cuando has llegado al estudio te estabas tomando un café Ventura y al igual que Javi Gracia ha sabido hacernos llegar la calidad de un equipo profesional a nuestros hogares, Cafés Ventura y Jura han decidido ofrecer esa misma combinación. La calidad de un equipo profesional ahora mismo en tu hogar o empresa. La combinación es perfecta. Jura, la empresa suiza de cafeteras automáticas para café de alta gama, y Ventura, una empresa valenciana que lleva 75 años destacando por su café para los profesionales. Te ofrecen la posibilidad de ser de los primeros particulares o empresas en disfrutar de la calidad y el aroma del café en máquinas suizas automáticas. Próximamente en ventura.es. Te quería preguntar, Javi, también, ya que tú estás más enrolado en la cantera del Valencia y en el primer equipo hay muchos canteranos del Valencia-Mestalla, tú has visto jugar mucho más a Vicente Esquerdo. Se está hablando mucho de él estos días. Ha renovado con el Valencia hasta 2024, su renovación ya es oficial. Pero está siendo un poco criticado por estos dos primeros partidos. ¿Tú crees que Vicente Esquerdo está jugando realmente en su posición?
A ver, no. La posición a día de hoy de Esquerdo no es la de... En un 4-4-2, no sé yo si tiene una posición un jugador como Esquerdo, que sería más un media punta, o un jugador más de un tribote, pero aún así creo que criticar a un jugador como Esquerdo por dos partidos malos, bueno, hay que tener en cuenta que él el año pasado jugaba en segunda B. Y le estás dando la responsabilidad de ser titular con el Valencia en el primer equipo. Quiero decir, se está pudiendo ver por encima de sus capacidades.
Hay que recordar que en los dos partidos que ha estado Vicente Esquerdo como titular, primero que el Valencia ha perdido dos piezas importantes en el medio del campo, estamos hablando de Dani Parejo y Francisco Kelan, no ha fichado por ahora ningún recambio, y Uroš Rašić, por desgracia, el segundo partido tuvo ese dolor de muelas y no pudo disputar el choque ante el Celta. Dos titularidades de Vicente Esquerdo. Ha salido en la foto de prácticamente todos los goles encajados del Valencia. Yo creo que por eso ha sido un poco objeto de crítica. Pero al final no es fácil. Está jugando porque no queda otra. Y esa es la realidad. Y yo creo que es un jugador que tiene que ir entrando poco a poco, con continuidad, incluso buscarle una cesión.
Sí, no, a ver, yo no creo que sea necesaria una cesión, pero también hay que ver, por ejemplo, el gol que se le critica mucho a él en el partido ante el Levante. Para mí, vale, sí, él es el que falla en el centro del campo.
Sí.
Pero luego la defensa es que si le pones una camiseta del Levante pasan perfectamente. Por
hablas del primer gol de Morales.
Sí, el que la lía a Esquerdo, que es verdad, la lía, pero luego vas... le pone un poco más que una alfombra roja y Paulista, pues la pasividad defensiva que tiene, creo que son más graves que el error de Esquerdo, que es perder un balón. Es verdad que pierdes un balón en la zona de tres cuartos, que es peligroso, pero oye, no juega solo él.
¿Y qué me dices de Centelles, Alex Blanco? Porque los dos ahora mismo son un poco las alternativas a un Cheryshev que no acaba de encontrar su hueco en el equipo.
Bueno, Centelles lo hizo muy bien en el Famalicao, en Portugal. A mí hacerlo muy bien en Portugal, la verdad que me vale a medias. Creo que tendría que demostrar algo más. Y Alex Blanco lo hizo bien los minutos que jugó en Zaragoza.
Que fueron pocos.
Quiero decir, creo que los dos tienen el mismo problema. Que les faltan minutos en una liga de peso. Lo ideal en un equipo bien estructurado, que se hacen bien las cosas, es que ellos dos, este año... o tuviesen pocos minutos en el primer equipo, o saliesen cedidos o a segunda división o a primera.
Bueno, el Valencia juega mañana a partir de las 4 de la tarde frente al Huesca. Simplemente hay dos enfrentamientos previos entre ambos equipos, entre el Valencia y el Huesca. Aquel famoso gol de Cristiano Pizzini en Mestalla en el último minuto y la goleada en casa del Huesca 2-6 del Valencia, que le valió ese condicionante de luchar por la Liga de Campeones hasta la última jornada y que al final el Valencia... Lo consiguió. El Huesca ha comenzado la liga empatando contra el Villarreal 1-1. No sé si viste el partido, pero la verdad que el Huesca estuvo muy bien. El Villarreal, de hecho, empató en los últimos minutos con una mano involuntaria dentro del área del conjunto visitante y perdió, para mi sorpresa, después de realizar un gran partido frente al Villarreal, perdió 0-2 contra el Cádiz. No sé si has visto al Huesca en este inicio de liga. A mí me parece que al menos está más preparado que aquella primera temporada en Primera División hace un par de años, donde el Huesca a mitad de temporada se veía venir que iba a bajar de categoría.
A ver, el Huesca la temporada que debuta en Primera hace cosas muy mal a la hora de planificar la plantilla. Este año, teniendo esa experiencia, creo que ha mantenido el bloque que consigue el ascenso y bueno, parece que las cosas no van a salir tan mal. Estará en la pelea por no descender, eso es lo lógico, sorpresa sería lo contrario, pero bueno, el gol que le hace al Villarreal es una masterclass.
Seguramente top 10 de la temporada.
Si ese gol lo marca el Manchester City, tenemos masterclass de Guardiola para 10 años, pero bueno, lo marcó el Huesca, hay que ver eso también. Creo que es un equipo que juega muy bien, que sabe muy bien a lo que jugar y que, bueno, te va a crear problemas, porque con la facilidad que da el Valencia en defensa, va a tener muchas opciones el Huesca y va a haber que tener cuidado. No debería ser este el comentario que se hace en un partido ante el Huesca, pero es que creo que va a ser así.
Mirando un poco la plantilla del Huesca, ha mantenido a jugadores importantes respecto a la temporada pasada. Pulido, que es el capitán, Pedro Mosquera, que en su etapa en el Deportivo llegó a sonar para el Valencia y lo rechazó. De hecho, el futbolista del Deportivo rechazó venir al Valencia. Sergi Gómez, que continúa cedido en el Huesca. Okazaki, el delantero del Leicester City, que ganó la Liga con Ranieri. David Ferreiro, que me acuerdo que fue un dolor de muelas para Cristiano Pizzini aquel día que el propio lateral italiano marcó el gol en el último minuto. Y luego dos ex-valencianistas que nosotros conocemos bien, que son Eugeni Valderrama, que llegó a debutar con el primer equipo en pretemporada, y Rafa Mir, que a mí personalmente...
Que también llegó a debutar con el Valencia.
Sí, que llegó a debutar, que sinceramente para mí fue muy criticado injustamente al principio. La gente enseguida, la afición del Valencia, o una parte de ella...
Estaba en el momento equivocado, lugar equivocado.
Sí, y además su representante no ayudaba justo en ese momento. Pero yo, fíjate que tengo la sensación de que Rafa Mir mañana va a hacer un gran partido.
Yo creo que sí. No recuerdo, creo que te lo dije a ti, que el resultado va a ser 0-3 con doblete de Rafa Mir y gol de Eugeni. No, espero equivocarme, pero si pasase me dolería bastante.
Y además el Huesca en este verano, para mí se ha reforzado bien. Ha fichado a Andrés Fernández, portero del Villarreal. Ahora mismo es su portero titular. No viene de hacer el mejor partido frente al Cádiz. Mafeo, que realizó una gran temporada con el Girona hace un par de años, y el Valencia incluso estuvo interesado en su incorporación. Siobas, que sonó cuando Garay se lesionó en febrero. Una de las opciones fue Siobas, aparte de Fedal, que se habló mucho de él. Borja García, que a mí personalmente me encanta, ex del Girona, y para mí la dupla Borja García y Estuani le dio muchos puntos al Girona. Y estas últimas horas ha cerrado la cesión de Ontiveros, jugador del Villarreal, muy interesante, que lo hizo muy bien en el Málaga. Para mí se ha reforzado bien, y sinceramente algún jugador de los que te estoy diciendo ahora mismo me cabe en un Valencia low cost.
Yo, para mí, Siobas ahora mismo sería titular en el Valencia.
Hombre, ahora mismo...
Sin ir más lejos, Siobas sería titular en el Valencia.
Junto a Paulista, entiendo.
Sería titular, con el que lo pongas. Bueno. Creo que tendría el nivel de los que están ahora mismo, que están todos a un nivel bastante, bastante parejo.
Sonó, como te digo, cuando Garay se lesionó aquel 1 o 2 de febrero frente al Celta. Sonó Siobas, y yo creo que repasando la plantilla, los jugadores que ha fichado, como te decía antes, veo a un Huesca mucho más preparado para competir en Primera División, y yo creo que le va a poner las cosas muy difíciles al Valencia.
Sí, es lo que te decía, es un equipo que está muy trabajado, que se conocen bastante bien todos los jugadores, es un bloque, y al final eso es lo que te da puntos. Por contra del Valencia, no llega a ser un equipo desestructurado, pero no lo veo tan sólido como a los rivales a los que se enfrenta.
Para repasar el partido frente al Huesca, tenemos con nosotros al director de Tiempo de Juego Huesca, Pablo Barrantes. Buenas tardes, Pablo, ¿qué tal?
¿Qué tal, compañeros? Muy buenas.
Bueno, te quería preguntar, Pablo, por las primeras sensaciones del Huesca en estos primeros dos partidos. ¿Tú crees que mereció más frente al Villarreal?
Bueno, es posible, sí. El día del debut en la Cerámica estuvo a media rodilla, a 15 centímetros de haber conseguido el triunfo, porque el VAR anuló, bien anulado, ese gol del capitán Pulido en el último minuto. La verdad que ese fue un muy buen partido. Lo último que tenemos ahora mismo en la memoria el aficionado ostense es la derrota frente al Cádiz, donde sí vimos una versión pues muy negativa, porque cayó los mismos errores que el año pasado le llevaron a perder muchos partidos. Claro, pensaréis, a ver, fue el campeón de segunda, pero fue un campeón atípico, porque estuvo muy barato el ascenso, perdió muchos partidos, se le atragantan equipos que se encierran y salen a la contra, como el Cádiz, que sabemos que es de poca posesión. El Huesca le gusta tener el balón, es cierto. Mitchell siempre propone un fútbol de mucho toque, de mucha posesión, de jugadas muy largas, y eso al final pues se tradujo el otro día en ni un solo disparo a puerta en todo el partido. Claro, eso tiene que ser corregido de inmediato.
Aquí en Valencia esta semana, una semana bastante convulsa, hablando de la federación, del uso del VAR. Sinceramente, Pablo, ¿a ti te pareció penalti aquella mano de dentro del área del Huesca frente al Villarreal?
No, me pareció penalti. Entiendo el reglamento, que ahora dice que eso lo es, pero bueno, se está desvirtuando a la esencia del fútbol, ¿no? Yo toda la vida, vamos, cuando era pequeño, una mano involuntaria se gritaba en el colegio, ¿no? Es involuntaria.
Sí.
Y así hemos crecido, ¿no? Y así hemos aprendido que el fútbol, pues los futbolistas tienen manos, porque no se las pueden cortar ni se las pueden atar, y directamente pues puede dar un balón sin querer, ¿no? En las extremidades, pero eso no, nunca ha sido penalti. Ahora se está cambiando ese reglamento, cada vez lo entendemos menos.
Pero para mí el problema es, más que la voluntariedad, es la falta de criterio de los árbitros, porque realmente un partido, una mano es penalti y la misma mano en otro partido con otro árbitro no es nada. Entonces ahí es donde entra el conflicto, porque si todas las manos son penalti, pues al final dices, bueno, no lo entiendo, pero es que todas son penalti. Pero todas son penalti, según el árbitro que te lo pite, pues...
Sí, claro, pero el problema es que ellos mismos llevan una confusión enorme, como cada año sacan una circular distinta y a ellos mismos les marean, pues entiendo también que tengan dificultades a la hora de llevar unas decisiones homólogas, ¿no?, de partido a partido. Al final, pues ¿es penalti lo del Huesca? Pues sí, es penalti porque el reglamento ahora lo indica, ¿no? Que una mano por encima del hombro se señala falta. Bueno, pues nos tendremos que acostumbrar, y al menos que a todo el mundo se las piten igual.
Pablo, estábamos comentando en el estudio que este Huesca, o al menos la sensación que da, es que está más asentado que aquel Huesca que subió a Primera División hace un par de años. ¿Estás de acuerdo?
Sí, en eso no hay duda. Lo primero es que este año hay un entrenador. El año pasado, hace dos, vamos, cuando ascendió por primera vez, no pudo continuar Rubi, porque ya sabéis que sí, bueno, ascendió al Huesca y le llamó el equipo de su casa, que entonces
sí,
se tuvo que marchar al Español, y ahí el Huesca empezó a improvisar. Improvisó en portería, improvisó en el cuerpo técnico y en muchas otras demarcaciones, y la apuesta no le salió. Y es sorprendente, ¿no? Porque detrás del Huesca ya sabéis que está Petón, que está una empresa de representación muy importante, que maneja muchos futbolistas. Pero bueno, en esa apuesta con un dinero justito y modesto, como es el de un recién ascendido, pues realmente hubo muchos fallos que al final... Bien, es cierto que se quedó que en alguna fase, ¿no?, de la segunda parte de la temporada se estuvo a 3 puntos, empezó a ser más competitivo... Pero bueno, el equipo se veía que iba a caer y cayó. En esta ocasión se tiene un cuerpo técnico, hay continuidad con Mitchell, hay un buen portero con la llegada de Andrés, hay una base sólida con el capitán Pulido, con Mosquera, Mikel Rico en el centro del campo, hay delantera con el japonés Shinji Okazaki y Rafa Mir, pero todavía se tiene que reforzar un poquito más para ser más competitivo. Necesitan más futbolistas de primera división. Ojo que algunos ya han llegado esta semana, de hecho... Os puedo contar que el equipo ya está en Valencia, ha salido
sí,
a las 4 de Huesca, y lo hace con dos novedades en esa convocatoria: el extremo Ontiveros, que lo conocéis muy bien,
del Villarreal, sí.
Y un central uruguayo internacional, Gastón Silva, que viene entrenando desde la pretemporada, pero no había podido ser inscrito por tema del transfer, viene del Independiente argentino, y ya veremos si tiene minutos, aunque con el debut de Siobas el otro día, pues parece que de momento esa posición de central está cubierta. Ha llegado también Borja, el mediapunta
del
Girona, que bueno, pues está llamado a ser titular, el otro día tuvo minutos, y yo creo que mañana en Mestalla va a salir de inicio.
Yo te quería preguntar por el tema de fichajes, si crees que el equipo necesita algún refuerzo en alguna posición determinada, ya que, como estás comentando, el Huesca se ha movido en el mercado, a diferencia que el Valencia, y ha fichado a jugadores como Andrés Fernández, Maffeo, Siobas, Borja García. ¿Crees que aún así le queda alguna posición por cubrir?
Sí, bueno, por cierto, Maffeo es baja mañana.
Maffeo es baja, sí.
Por un problema muscular. Yo creo que le falta, bueno, lo ha dicho Mitchell, le van a traer un delantero más y un centrocampista, un medio centro. Yo soy de la opinión que al menos necesitaría un extremo más por banda derecha y, si acaso, otro medio centro, porque va a ser baja Miquel Rico, perdón, sí. Y aquí en Huesca de lo que más se habla es quién va a ocupar esa posición, porque no hay otro futbolista específico en ese doble pivote con mucho trabajo como realiza Miquel Rico, y ojo que también tiene 37 años, que tampoco se le puede pedir que vaya a jugar siempre todos los partidos. Por lo tanto, para mí esa posición pues ahora mismo tiene cierta carencia, e insisto, mañana yo creo que Michel va a tener que improvisar. ¿Quién va a acompañar a Mosquera en el doble pivote? Porque juegue quien juegue, puede ser Seoane, puede ser Eugeni, tiene más papeletas, no son de ese perfil. Y ahí puede pues sufrir, en el centro del campo mañana puede sufrir el Huesca.
¿Y cómo se ve al Valencia desde allí, desde Huesca, la situación por la que está pasando el Valencia? ¿Qué imagen llega a Huesca?
Bueno, a ver, la imagen del Valencia pues es la imagen que se transmite en medios nacionales, ¿no? Uh-huh. Es un equipo con problemas, desde la cúpula, con falta de sintonía con Javi Gracia. Bueno, hay desconfianza, ¿eh? Porque si preguntas al aficionado de Huesca, dice, bueno, pues se le puede dar bien Mestalla, ¿no? Como sucedió en la Cerámica, puede que el partido sea muy distinto al que vimos el otro día frente al Cádiz. Este Valencia no es tan potente, no es tan poderoso. Pero claro, si ya empiezas a preguntar más adentro, pues yo he tenido oportunidad de hablar con algún directivo que saben mucho de fútbol y están metidos en este circo, bueno, pues te hablan de todo lo contrario, ¿no? Del partidazo remontando en la primera jornada, de la calidad de los chavales que está sacando de la cantera, que mañana van a jugar otra vez, y que al final pues no deja de ser el Valencia, no deja de ser Mestalla, aunque no tenga público. Por lo tanto, yo creo que mañana son los partidos más complicados, pese a que ahora mismo no sea el mejor Valencia.
Te quería preguntar también, Pablo, por dos ex de la casa del Valencia, por Rafa Mir y Perucheni Valderrama. ¿Cómo está siendo su rendimiento allí en Huesca?
Bueno, a ver, un poquito dispar. Eugeni Valderrama es un jugadorazo, pero le falta continuidad, le falta un poquito de agresividad. Es un jugador más frío y ha tenido su rol, ¿eh? El año pasado en segunda división, o sea, es parte del ascenso, desde luego se le puede atribuir a él. Pero del gusto de Mitchell no es al 100%. Es un futbolista, insisto, que incluso le puede venir mejor, ojo, la primera división por la calidad que atesora que la segunda, ¿eh? O sea, podemos ver una mejor versión de Eugeni. En cuanto a Rafa Mir, bueno, pues un jugadorazo que ahora mismo, ojo, lo que os voy a contar, porque puede parecer una paradoja, es un jugadorazo. Le ha querido, muchísimos equipos de primera división le han querido este verano, pero no tiene acomodo en el once de Mitchell. Y Mitchell tiene que, por culpa de su cabezonería de sistema y de tener un 9, un único 9, que en este caso es Indio Kazaki, inamovible, pues tiene que buscarle ubicación para jugar en el 11. Y al final lo pone de extremo por la derecha en el 4-3-3 y claro, pues ahí no rinde igual, tiende ya hacia el medio, a su posición más natural. No termina, claro, siempre a balón parado. Es un seguro, ¿no? Porque va muy bien por alto, por su envergadura, tiene muchísima calidad, también velocidad, pero obviamente no es un extremo. Y mirar un detalle, esta semana se ha hablado mucho, después de la derrota, del cambio que hizo sustituyendo a Rafa Mir en el minuto 50. Es un lujo, o sea, el Huesca no puede prescindir, y más viendo por detrás del marcador, de un futbolista como Rafa Mir. Siempre tiene que tenerlo en el terreno de juego porque no tiene nada mejor.
Y bueno, ¿qué visión hay en Huesca del partido? Porque la última vez que el Huesca vino a Mestalla estuvo muy cerca de dar la sorpresa. Y
sí, lo recuerdo bien. Sí.
Yo personalmente esta vez creo que tienen muchas más opciones de darla.
Sí, hombre, a ver, siempre desde luego se tiene esa esperanza, ¿no? Recuerdo perfectamente ese partido porque era muy cerquita de Navidad, yo creo que era
sí.
23
sí, de Nochebuena, si no me equivoco.
Un día antes creo que fue.
Un día antes, yo creo que era el día 23, además porque podíamos viajar y pudimos estar en Mestalla. Y debutó Roberto Santamaría, que hizo un partidazo, si recordáis, el portero del Huesca hizo sí que... un gran partido, debutaba ese día. Había partido como tercer portero ese año, pero debido a los fracasos de los dos primeros, pues al final se asentó gracias a ese partido en Mestalla y ya jugó el resto de temporada. Yo creo que mañana sí, puede dar la sorpresa. Se tienen que dar varios factores. Primero, no cometer ni un solo error. El Huesca no los cometió en la Cerámica y estuvo a punto de llevarse el partido. Si el Huesca comete errores atrás, está condenado. Si eso lo minimiza, arriba, pues como os digo, con esa bueno, pues esa menos presión que puede tener en el Alcoraz de no tener que mandar tanto en el partido, pues arriba tiene dinamita, con Okazaki, con Mir, con Ferreiro en banda, veremos si tiene minutos Ontiveros, veremos a Borja en la media punta. Yo creo que este Huesca sí puede dar un disgusto mañana.
Pablo, por último, mójate con un 11 y con un resultado.
Bueno, pues el 11 con Andrés en portería, con Pedro López, que lo conocéis muy bien por allí, será el lateral
ex del Levante. Bueno, y del Valencia también.
Y del Valencia, por la ausencia de Mafeo, jugará Pedro López, por la izquierda Galán, y Siobas y Pulido será la pareja de centrales. En el centro del campo, con la ausencia de Mikel Rico, me decanto por un Mosquera Eugeni. Bandas para Ferreiro y Rafa Mir, de enganche entraría Borja, debutaría como titular, y arriba como delantero centro Okazaki. Yo creo que mañana, pues si la victoria es muy complicada, yo firmo ahora mismo un empate a uno, y oye, y el Huesca se vuelve a Aragón con su segundo punto, y yo creo que podría decirse que contento que el miércoles reciba el Atlético de Madrid.
Bueno, Pablo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Mucha suerte a partir de las 6 de la tarde, antes no, y bueno, ojalá este año sea del Huesca y se quede en Primera División.
Ha sido un placer estar con vosotros. Gracias. Un abrazo.
Un saludo, Pablo.
Un abrazo.
Javi, cuando has entrado al estudio, me has comentado que necesitas unos zapatos, pero que son todos iguales. Yo creo que es una frase que estás cansado de repetir, pero que a partir de ahora no lo vas a volver a hacerlo. Porque el grupo X Sabates ya está en Valencia con su tienda Manon. Un zapato diferente, un zapato con estilo y un zapato elegante no tiene por qué ser caro. Por eso han abierto una tienda en la calle Ensanz número 4, así que ve y comprueba que ir bien vestido no cuesta nada. En Gandía también la puedes encontrar en la calle San Juan Andrés. Grupo X Sabates, porque su preocupación eres tú. Bueno, Javi, una nueva rueda de prensa de Javi Gracia. Para mí, de nuevo, muy sereno el técnico del Valencia, muy profesional. Su mensaje ya ha calado en la afición del Valencia. Hoy, de hecho, he sentido que Javi Gracia está un pelín ya desesperado. Así que no me quiero imaginar, sinceramente, no me quiero imaginar, porque por ahora no ha perdido los papeles tampoco. No ha sido muy crítico en cuanto al mensaje, pero sí que ha sido muy claro. Pero no me quiero imaginar... ¿Qué dirás si el día 5 de octubre no tiene ningún fichaje?
A ver, yo creo que yo en su situación me habría planteado hasta la dimisión. Si yo creo que se siente engañado, imagínate él cómo se sentirá. Claro, él le prometen, imagino que cuando le presentan el proyecto del Valencia, le dicen que se van a ir jugadores importantes por el tema de los salarios, pero que iban a llegar sustitutos, que a lo mejor no estaban a su nivel, a lo mejor no, que no iban a estar a su nivel, pero que iba a tener sustitutos. Y cuando se planta en Paterna y ve que el sustituto de Coquelán es Uroš Rašić, que el sustituto de Parejo es Esquerdo, que el sustituto de Rodrigo todavía no está.
Ni va a estar.
Ni parece que vaya a estar.
Ni va a estar.
Pues, hombre, yo me imagino que mucha gracia él no le hará.
Hoy en rueda de prensa, de hecho, Javi Gracia... una semana más, porque al final él fue la primera semana, la primera rueda de prensa que realizó el técnico del Valencia fue muy claro y lanzó el mensaje de que se le prometió una cosa que no ha ocurrido aún, pero hoy ha vuelto a repetir que está centrado en el fútbol.
Pues no sé, ya hemos hablado de eso en las últimas conferencias de prensa. Es que no sé lo que va a pasar. No estoy al tanto de los momentos de posibles negociaciones con ese jugador que tú me comentas o con cualquier otro. Yo no estoy al tanto de todas esas cosas actualmente, para ser sincero. La confianza en que lleguen jugadores la sigo teniendo y la voy a tener hasta el último día. Veremos, a ver, como te digo, yo bastante tengo con estar centrado, y más en esta semana en la que tenemos tres compromisos, compromisos importantes, y trato de estar centrado en el próximo partido con la plantilla que tengo y tratar de sacar el mejor rendimiento a esta plantilla, pero preferiría no individualizar en nombres, sobre todo que no, o personalizar en nombres que no están aquí y que no sé realmente si van a ser en el futuro jugadores nuestros o no. Eso creo que son preguntas para otras personas, no para mí.
Huesca, Real Sociedad y Betis. ¿O Javi Gracia se centra en el césped y deja de lado todo el tema de fichajes, o el Valencia va a tener muy complicado sumar puntos?
Es que yo creo que Javi Gracia no puede hacer más de lo que hace. A Javi Gracia, creo que espero que no, porque me parece un entrenador muy válido para la situación actual del Valencia. Si algún día se le llega a cesar por falta de resultados, no creo que nadie le pueda echar la culpa. Y cualquiera que venga, puede venir Guardiola, puede venir Mourinho, puede venir Jürgen Klopp, puede venir quien quiera, que no va a poder hacer más que él.
Hoy, de hecho, Javi Gracia ha vuelto a repetir que no está satisfecho con el mercado de fichajes que está haciendo el Valencia.
Gracias.
Hombre, satisfecho no puedo estar desde el momento en el que se han ido los jugadores que se han ido y no ha venido ninguno. Eso es creo que es fácil de entender. También tengo la esperanza y la confianza en que en el tiempo que queda pues puedan incorporarse jugadores. Lo que te decía antes es que cuando me hablabas me hablaba un compañero tuyo de sobre un jugador en particular, que no estoy al tanto del día a día de las negociaciones. Puedo saber en un momento dado que hay pues alguna opción de algunos jugadores, pero en este tiempo se han dado muchas circunstancias que al final no han terminado en nada. Por lo tanto, con esto quiero decir que no estoy en el día a día de las negociaciones, de que no estoy en el día a día de las posibilidades, y realmente no sé cómo está. No sé si va a tener más opciones de venir o no ese jugador, si está hablando con otros, no lo sé. Sinceramente no lo sé. Entonces, prefiero estar centrado con los jugadores que tengo, que es mi trabajo, y al final del mercado veremos qué plantilla tenemos y centrarme en lo mío.
Noto a Javi Gracia muy quemado.
Es que es muy triste. Es muy triste que el entrenador del Valencia no sepa qué operaciones está llevando a cabo el Valencia.
Y eso que él se ha involucrado y mucho en una en especial, que es la de Etienne Capoue. Se habla que el Valencia ha hecho un acercamiento por el futbolista, pero viendo cómo está transcurriendo el verano, el Valencia está primero negociando con el jugador, negociando con el equipo del propio jugador, y cuando tiene un acuerdo acordado, habla con Peter Lim y tumba el acuerdo. Entonces, al final, el discurso de Javi Gracia no puede ser otro que este, que no está satisfecho, se tiene que centrar en el fútbol.
Es que no se puede estar satisfecho. Es imposible. No puedes estar satisfecho con la jugada que le están haciendo a Javi Gracia. Pero yo insisto, es muy triste. Yo es que creo que ya desde fuera, ya los que al principio se reían del Valencia, es que ya no les puedo hacer ni gracia. Es que es lástima.
Mejor dicho.
Lo que da el Valencia ahora mismo, mi sensación desde fuera, es lástima. Porque que el entrenador no sepa qué jugadores pueden llegar al Valencia, no sepa qué operaciones hay encima de la mesa, y las que le ponen encima de la mesa sea coger la lista de Transfer Market de jugadores sin agente.
Literalmente es eso.
Y decir, elige el que quieras.
Es que el Valencia, este mercado de traspasos, y lo hemos contado aquí en Radio Sport, ha tenido jugadores acordados. El último Murillo. El jugador le quedaba llamar un taxi y plantarse en las oficinas del Valencia. Pero si al final Peter Lim, si tú negocias sin el ok de Peter Lim, al final, el problema no tiene Peter Lim, pero también estás teniendo ese problema de comunicación.
Pero lo que no entiendo es, ¿qué pretende Peter Lim? Nadie explica qué pretende Peter Lim.
Él tampoco lo explica.
Claro,
la última vez que habló Peter Lim,
bueno, fue cuando compró el club.
2014, pero creo recordar que hizo un año después, para Navidad, un vídeo especial, él hablando
8 o 10 minutos. Que no se iban a vender los grandes jugadores, que el Valencia iba a pelear por cotas altas.
Pero no hemos vuelto a escuchar de su boca cuál es el proyecto deportivo que tiene Peter Lim con el Valencia, porque lo hemos estado comentando. Se ha ido Ezequiel Garay, se ha ido Dani Parejo, se ha ido Francisco Quelán, se ha ido Rodrigo Moreno y se ha ido Ferran Torres. Me parece perfecto. Valencia puede vender a sus futbolistas, pero tiene que traer a alguien. Le tiene que traer jugadores a Javi Gracia. Y Javi Gracia, a mí al menos, la sensación que me está dando es que ya se conforma con todo lo que le traigas. Le da igual, pero que le traigas algo.
Sí, es que...
Que mejore algo que pueda complementar la plantilla. Ya lo dijo, que él no quiere medianías. Quiere jugadores que le complementen la plantilla, pero quiere algo de Méndez o de cualquier...
Sí, de quien sea. De quien sea. Un jugador contrastado en la categoría, porque realmente... los jugadores que hay no es que sean malos, es que no tienen el nivel, que no la calidad, el nivel suficiente como para pelear, entrar en Europa con el Valencia, porque son jugadores que se han visto que de repente han pasado de jugar en Antonio Puchades con sus padres y sus amigos en la grada a salir en todas las televisiones, y eso, el cambio es muy muy drástico, y gracias que no hay público en las gradas.
Hoy de hecho Javi Gracia también ha hablado de Carlos Soler, que vuelve a que ha vuelto esta semana a los entrenamientos, y de otro nombre propio, que es el que estábamos comentando, Etienne Capoue.
Bueno, pues creo, pues como todos vosotros, que yo apenas también lo he visto, apenas lo he visto en el verde, y me gustaría verlo. Y me gustaría ver también, paralelamente al jugador, me gustaría ver cómo está el equipo y qué necesidades tiene el equipo para al final ver dónde realmente es más necesaria su aportación. O sea, que al final no solo sus cualidades individuales, que creo que son muchas, van a determinar en qué posición va a jugar, sino también un poco la situación del equipo y las necesidades del equipo. Creo que puede jugar sabiendo que es un jugador que, jugando en banda, no termina de ser un jugador puro, sino que es un jugador más hacia que se encuentra más a gusto en situaciones de dentro. Pues ahí tenemos que ver la situación del equipo para determinar si juega un poco más dentro, un poco más por fuera. Pero bueno, como digo, necesito primero que esté bien, en condiciones, que entrene, porque ha pasado por un proceso también difícil, y que cuando esté en esas condiciones ya decidiremos a ver cuál es la mejor posición y dónde realmente es más importante para el equipo. Referente a lo otro, bueno, es cierto que, como habéis todos hablado y publicado, y esto, es un jugador que ha pedido esa situación del transfer request, como otros jugadores de esa plantilla, pero bueno, que no sé, tampoco quiere decir que tenga el Valencia la exclusividad de que va a venir aquí, o de que, pues me imagino que con la calidad que tiene ese jugador, pues tendrá sus opciones. Y como ya he dicho antes, pues bueno, es cierto que yo al comienzo hablé con algunos jugadores, con la finalidad de que pudieran incorporarse, de facilitar la tarea al club, que en ese momento pues tampoco se encontraban muchas opciones, y fruto de ello yo di ese paso, pero con el ánimo de ayudar y de pues eso, de que pudiéramos tener más opciones. Pero ya de un tiempo a esta parte, la verdad es que no he hablado con ningún jugador, y creo que ya no lo voy a hacer.
Javi, ¿tú ves a Carlos Soler en el medio del campo o en el costado diestro?
A mí personalmente me gusta más en la derecha, pero me gusta más en la derecha cuando en el centro del campo estaba Dani Parejo. Vale. Porque lo que aportaba Soler en banda derecha, sin ser un jugador de banda, era mucho. De hecho, en la sub-21, cuando Marcelino lo empieza a colocar en banda derecha, que todo el mundo criticaba ese cambio de posición porque lo veían más un jugador de centro, sí que es verdad que él personalmente, individualmente, es mejor en el centro del campo, pero al equipo lo hace mejor, o lo hacía mejor, en banda. Visto lo visto, creo que su vuelta al centro del campo puede ser positiva para el Valencia.
Al final, Carlos Soler, yo al menos no le veo ni de organizador, ni de ni un medio centro de contención al lado de Condovia. Yo lo veo más un jugador que llega al área.
Sí, le pasa un poco como a Esquerdo, que es un jugador más... en un tribote sería el más ofensivo, o sería algo así como un media punta, como le pasa también a Kangin Lee.
Sí.
Pero bueno, podría hacer de creador. Es lo más creador que tienes ahora mismo en la plantilla.
Tenemos ya al otro lado del teléfono a Iván Gandía. Hola, Iván, ¿qué tal?
Hola, buenas, Jorge. Buenas tardes.
Iván, aprovecho para decirte, a ver si te pasas algún día por el estudio, que si quieres dormir en el centro de Valencia y quieres hacerlo sin gastarte un dineral, tienes que reservar en Art & Flats, el alojamiento Art & Flats Bed & Breakfast. Con una decoración y diseño especial, se encuentra a 300 metros del Mercado Central de Valencia y a 200 del Ayuntamiento, en el centro de la ciudad. Es precioso, moderno y original, con wifi gratuito, que eso seguro que te interesa, y desayuno continental. Dormir en Valencia es un lujo, y ahora además es un lujo muy económico. Así que entra en www.artandflats.com. Bueno, Iván, supongo que habrás visto la convocatoria. Jasper Cillessen ha entrenado con el grupo esta semana, pero finalmente no está convocado. Paulista, que yo creo que hasta el partido del Betis no va a llegar. Eliaquim Mangala, que se lesionó frente al Levante. Denis Cheryshev y Carlitos Soler no van a estar mañana frente al Huesca.
Seguimos con las bajas en el Valencia, seguimos con la falta de los refuerzos que tanto nos hacen falta, y muchos jóvenes en la convocatoria, como hemos podido ver. Parece, sería digna del Mestalla, del Valencia Mestalla, esta convocatoria, ¿no?
La buena noticia, Iván, es que han entrado tanto Uroš Rašić, ya recuperado de ese dolor maltrecho de muelas, y Kevin Gameiro. Ya había ganas de ver al francés, que por cierto, este va a ser su primer partido de la temporada. Podríamos decir que acaba de empezar la pretemporada para él.
Veremos si juega. Yo creo que de inicio no, pero a ver si podemos verle unos minutitos, que hay ganas de ver al delantero francés.
Yo, Iván, también te quería preguntar por la renovación de Uroš Rašić. Esta tarde ha firmado el serbio la renovación de su contrato. Firma hasta 2024 con una cláusula muy alta, además de 100 millones de euros. Tienes ganas ya, ¿no?, de ver al serbio, pero como titular, junto con Geoffrey Kondogbia.
La verdad que sí, tengo ganas de ver al serbio, porque es un jugador de los que yo creo que hace falta en una plantilla, en un equipo, en un vestuario de fútbol y sobre todo en el terreno de juego. Así que Uroš Rašić nos puede aportar muchas cosas, sobre todo cosas buenas, y además es un jugador que quiere jugar aquí, en el Valencia. Tenemos que tenerlo y tenemos que cuidarlo.
¿Partido de mañana cómo lo ves frente al Huesca?
¿Cómo lo veo? Pues como todos los partidos del Valencia, con ganas de verlo, con ganas de llevarnos los tres puntos, pero con esa incertidumbre de no sé conforme va a salir el equipo, pero hay confianza. Yo creo que los tres puntos mañana contra el Huesca se quedan en casa.
A ver, el Valencia debería ganar, aunque simplemente por el nombre, por la entidad y porque juega en Mestalla.
Y ojo al calendario que tiene, que son dos partidos los que vienen ahora muy complicados: Anoeta, Real Sociedad. Vas con un equipo, yo diría que incluso peor que el del año pasado, que salió goleado. Sí, sí, sí. Allí. Salió goleado.
Y le pudieron caer más.
Y sobre el papel, creo que va a ser un partido parecido. No en cuanto al resultado, que ojalá no sea así, pero sí que veo una Real Sociedad muy lanzada en ataque, que te va a presionar muy arriba, y creo que el Valencia va a sufrir mucho porque no está acostumbrado, al menos, a sacar el balón jugado en estos primeros partidos. Y cuando lo está sacando, está sufriendo mucho. Tiene ese plus de Hugo Guillamón, que saca muy bien el balón, tiene muy buena visión de juego, pero para mí mañana es importantísimo ganar para al menos llegar al partido de Anoeta por delante de la Real Sociedad.
Sí, pero aunque gane el Valencia, las carencias que tiene el equipo, bueno, es como contra el Levante. Contra el Levante el Valencia ganó, se puso líder, máximo goleador, máximo asistente.
Queríamos que acabara ya la Liga.
Ojalá se hubiese acabado la Liga como en Francia por el COVID, pero luego llegas a Balaídos y te encuentras con la realidad, ¿no? Que el Valencia es un equipo que necesita refuerzos en todas las líneas y no va a llegar, si llega, llegará en alguna línea, pero necesita en todas.
Sí, porque da la sensación de que el Valencia sí que compite contra este tipo de equipos, ha jugado contra el Levante y contra el Celta, pero no recordemos que son equipos que están compitiendo estos últimos años por estar entre la mitad de tabla o luchar por el descenso.
Es que soy muy cenizo, pero es lo que he dicho al principio del programa. El Valencia este año, por desgracia para todos, su pelea no es la de los puestos de Europa. Para mí, con la plantilla que hay y visto que no van a llegar refuerzos, la pelea va a estar con los de abajo.
Iván, yo a Javi le he preguntado por sus expectativas. Como estás escuchando, las suyas es ya, no bajar a segunda. ¿Las tuyas cuáles son?
Lo está escuchando a lo largo del directo. Y a ver, sin ir más lejos, es una realidad a día de hoy. Hay que ver el equipo que tenemos, la plantilla, las salidas que hemos tenido respecto a los refuerzos que hemos tenido, que ha sido ninguno. No puedes aspirar a lo mismo que estabas aspirando estos últimos años con el equipo que se te ha quedado. sí que es verdad que no se ha acabado el mercado de fichajes, que según dice Anil, que espera que llegue alguien, pero no sé, sinceramente yo no me imagino un Valencia sin luchar por estar la temporada que viene en Europa.
Al final llevamos esperando muchos meses y sobre todo, a mí, yo hoy he visto a un Javi Gracia ya totalmente derrotado.
Hombre, la frase con la que ha cerrado la respuesta de ya no voy a hablar más con nadie, diciendo ya que hagan lo que quieran, yo ya paso de todo, voy a entrenar a los que tengo y si me quieren traer a alguien que lo traigan, si no, pues mira, pues nos iremos a la...
Da la sensación de que si fuera por él, ojalá fuera 5 de octubre ya y no tuviese que hablar más de fichajes, porque yo creo que está harto.
Sí, sí, es que tiene que estarlo.
Es la línea, al menos lo que parece que ha dicho Javi Gracia, es que ya ni siquiera habla con jugadores o tiene ese interés, ¿no?, de intentar atraer a algún futbolista, porque ha hecho tanto para que Capoe venga al Valencia y aún así su fichaje aún está en duda, porque ayer dábamos por hecho ese acercamiento, pero que al final, sin el ok de Lim, que recuerdo que Lim, esta operación hace unas semanas, no la veía bien y creo que sigue sin dar el ok Peter Lim a esta operación. Yo sigo viendo al jugador lejos del Valencia.
Pero lo que no entiendo es Peter Lim, si tan amigo y tan socio de Méndez es, dile, tráeme algo, lo que sea, aunque me traigas otra vez a los Matthew Ryan, a Bacali y a tres o cuatro más, que son malos, pero tráeme a alguien. Alguien, el que sea. Tráeme a alguien para que se calle la gente ya. Porque aquí nos van a traer a alguien, nos vamos a emocionar con ese jugador y luego ya nos daremos cuenta de que es malísimo, de que no vale para el Valencia y un pufo más a la lista. Porque es lo que ha hecho Peter Lim cada vez que ha confeccionado la plantilla. Pero no sé, es que ni siquiera esas, no, yo no entiendo a Peter Lim.
A ver, la sensación es que el Valencia, la sensación y la información es que el Valencia va a esperar los últimos días de mercado, va a esperar que algún equipo grande te ceda o te regale a algún jugador a última hora, y para mí es una decisión arriesgada, pero porque no veo que haya un plan B. No veo que el Valencia esté capacitado. ¿Tiene director deportivo el Valencia?
Yo es que creo que no hay plan. No hay ni A, ni B, ni C, no hay plan. Lo
vamos
que
sin rumbo.
Es una decisión muy arriesgada. El Valencia sí que es verdad que tiene varias operaciones en stand-by y una de ellas es Capoe, que estos últimos días sí que se está activando. Hablamos de Adrián Silva, que también está en la recámara, y hablamos de Diogo Leite, que no sé vosotros, yo creo que sí que va a acabar en el Valencia, o al menos esa es la intención que tenía en un principio Peter Lim y Jorge Méndez.
Yo con que no salga como Thierry Correia...
Bueno, yo creo que, y esto es una opinión personal, que se ha sido injusto con Thierry Correia, se ha sido muy injusto con Thierry Correia, y estos últimos partidos está demostrando que puede tener minutos en el Valencia.
Es que salió muy caro Thierry Correia.
Bueno, eso sí.
De momento ha salido muy caro.
Pero bueno, como ha dicho Javi Gracia hoy en rueda de prensa...
No vale, Thierry Correia no vale para el Valencia. No
pero,
vale.
Pero ¿cuántos minutos ha jugado Thierry Correia?
Pero si no los ha jugado, quizá, llamadme loco, ¿eh? Sin lateral derecho... Porque está jugando Daniel Bass, que es centrocampista. Sí. Si está jugando Daniel Bass teniéndolo a él, igual es porque no vale para ser el lateral derecho del Valencia.
Tampoco está jugando Hugo Guillamón. Y para mí también vale.
Pero es que Hugo Guillamón tiene delante dos centrales, que serán peores, pero eso ya entra a valoración del entrenador. Pero están jugando dos jugadores que juegan en su posición. Pero no, el Valencia, los entrenadores del Valencia han preferido poner a un jugador de otra posición en el lateral derecho antes que poner a Thierry Correia. Yo es que no sé qué más pruebas se necesitan. Thierry Correia no vale para el Valencia, no valía cuando se le fichó, y los motivos que se daban de es que ha jugado, tiene experiencia en la élite de Portugal, perdona, jugó 5 partidos, uno de ellos la Supercopa de Portugal contra el Benfica, y le cascaron 5.
Mañana te lo voy a recordar, ¿eh? Mañana a las 6, cuando acabe el partido,
aunque
te lo voy a recordar.
Aunque mañana Thierry Correia meta 5 goles y el Valencia gane 6-0 con 5 goles de Thierry Correia, seguiré opinando lo mismo. Yo a Thierry Correia lo he visto en persona, lo he visto en directo, contra dos equipos de segunda división B, y no le pasaban la pelota porque era balón que tocaba, balón que perdía. Si un jugador de primera división contra uno de segunda B no le pasa la pelota a un compañero porque la va a perder, yo, perdona que te diga, pero ese tío no vale para un equipo de primera división.
Hablando de Correia, vamos rápido con el posible 11. Me voy a mojar yo primero. Para mí el 11 del Valencia mañana sería el de Jaume en portería, ante la baja de Jasper Cillessen. Daniel Bass, creo que va a apostar por Daniel Bass y no por Correia, porque también creo que la pareja de centrales...
Es más bueno.
Hugo Guillamón, Mokhtar Diakabi, no es una pareja de centrales al uso en este Valencia, y creo que va a apostar por la veteranía de Daniel Bass. José Luis Gallán en el costado izquierdo, Jason de medio derecho, Geoffrey Condovia y Uro Rasic en la medular, Guedes por la izquierda. Cuidado con Guedes porque se está jugando la titularidad en estos partidos.
Última oportunidad para mí.
Y bueno, ya vamos diciendo eso ya.
Es que no hay otro que vaya a poder quitarle el puesto, entonces.
Y arriba, Kang In-Lee y Maxi Gómez. ¿Cómo lo veis vosotros?
Lo veo que tiene que ser ese el 11, no puede ser otro.
No creo que haya muchas variaciones, si es que las hay. Va a ser lo más parecido a lo que salió en Vigo y lo que salió contra el Levante.
Yo tengo la duda de Thierry Correa o Daniel Vaz, porque Correa acabó muy bien contra el Celta y lo ha recalcado hoy Javi Gracia, aunque a nuestro compañero Javi Gutiérrez no le guste
es que,
Correa.
Es que Javi Gracia no puede salir y decir Thierry no vale para el Valencia. Es que no puede. Si tú tienes, es lo que dijo Mourinho, si tú vas a cazar y no tienes un perro y tienes un gato, pues te vas con el gato. Pues Thierry Correa es el gato de Javi Gracia. Si no tienes otra cosa, pues ¿qué vas a decir? No, es que el que tengo es muy malo. Pues no, tendrás que decir, pues mira, pues es lo que tengo, pues es muy bueno.
A partir de ahí, otra duda, porque al final ha sido titular en estos últimos partidos, la de Esquerdo, que puede acompañar a Condovia en la medular. Yo creo que se va a decantar por Uroš Rašić, que acaba de renovar y que al final el Valencia necesita un cambio en el centro del campo, porque está siendo, al menos para mí, la posición donde el Valencia está más sufriendo estos partidos.
A ver, Uroš Rašić para mí es más perfil defensivo. Pues una manera de que no te hagan de paliar ese agujero negro que tiene la defensa, pues poner dos jugadores defensivos en el centro del campo y jugártela pues algún contraataque.
Y por la izquierda yo apuesto por Guedes, pero también creo que puede jugar Yunus. Al final en Vigo llegó a jugar Yunus por la izquierda, Jason por la derecha. Para mí Jason mañana es fijo, titular fijo, Jason en la derecha. Y la duda de Guedes, porque al final sí, siempre decimos que es la última oportunidad, pero...
Y es que yo creo que si sientas a Guedes, que es el fichaje más caro de la historia de Valencia, y pones a Yunus, te cargas a Guedes, moralmente. Aunque no quiere decir que no lo merezca, que no merezca Yunus estar por delante de Guedes, pero sería un palo muy gordo para el portugués.
Pero es que realmente llevamos dos temporadas diciendo que a Guedes no se le puede sentar porque psicológicamente te lo cargas. Bueno, pues que vaya un psicólogo. Es que al final no puedes tener un jugador que no da el nivel.
Iván, muchas gracias por estar con nosotros. Espero que mañana el Valencia gane y bueno, el lunes te llamaremos y te escucharemos.
Amun.
Para despedirnos, Javi, que ya yo creo que ya es hora de cenar, ¿eh?
Ya va siendo hora.
Es hora de cenar.
Por lo menos de buscar sitios de cenar.
Tenemos el metro al lado. Yo cogería el metro y me plantaría en Benimaclet, porque en Benimaclet hay un pizzería del Poble. Con los mejores ingredientes tradicionales, ya no hay excusa. Están en Valencia, en la cadena de pizzerías artesanas, al horno de leña, masa fina. Su eslogan es Som de Poble y en Vicuta la capital. Así que no podemos perder la oportunidad de probar estas pizzas que están en Blasco Ibáñez, Benimaclet, Castellón de la Plana, Gandía, Grau de Gandía, Rótova y La Fonda en Carros.
Pues yo no sabía dónde cenar con mis amigos, así que pues nos plantaremos por allí.
Muy bien, Javi, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros.
A ti por invitarme y bueno, la próxima vez a ver si vengo menos cenizo.
Bueno, es que el Valencia...
A ver si me invitan a ser menos cenizo.
Esperamos que el Valencia el lunes os contemos una victoria frente al Huesca, que el Valencia ojalá tenga cerca un fichaje para presentar. Y yo tengo la sensación de que el Valencia va a ganar contra el Huesca.
Esperemos que sí.
Nos escuchamos el lunes.
Hasta pronto.
Un saludo.
Jugadors són aquells que saben on estan i es deixen la pell en el camp, es deixen la pell en el camp. Filla, este és el camp que has de recordar quan el vent vaig a favor i enmig del temporal. En València no hi ha res més gran. Nosaltres som el València, això mai canviarà. Nosaltres som el València, no hi ha res més gran.